Bienvenidos a Caguamas y Dramas, el podcast que busca romper estigmas una caguama a la vez. Yo soy su host Marlo Reyes y hoy estamos aquí en estudio con...
Isa Noyola.
Hola Isa, ¿cómo estás?
Hola Marlo. Pues contenta de estar aquí, la verdad, un poquito nerviosa, pero pues no sé, me siento muy contenta de poder tener este espacio para platicar de algo que es importante para mí, que se relaciona con lo que estudio y con cómo yo percibo la vida y lo que creo que hace falta aquí en general en la sociedad.
Claro. Qué bonito. Pues empieza a platicarnos. Cuéntanos, ¿qué estudias?
Bueno, estoy estudiando psicología, ya casi termino, estoy en mi último año. Y bueno, estudiar psicología me ha dado muchas, muchas herramientas como para comprender cómo funcionamos los seres humanos, pero sobre todo para entender cómo funciono yo. Creo claro. Que eso ha sido lo que más me ha gustado de la carrera. Y bueno, el día de hoy yo les quiero platicar. Pues existe como mucha falta de información sobre qué son los trastornos mentales y existe como mucho miedo a ellos, como si fueran algo malo o realmente la gente no conoce qué son. Y yo quiero platicarles hoy mi historia de mi diagnóstico de un trastorno mental. Entonces, pues quiero platicarles un poquito de cómo fue el recibir ese diagnóstico y cómo vivo con él, ¿no? No tanto que quiera darles una clase así de trastornos mentales ni nada, más bien quiero platicar cómo es algo que es súper común para muchas personas que tengan TDA, bipolaridad, TOC, etcétera. O sea, es muy, muy, muy común, depresión, ansiedad, pero a veces le tenemos miedo por todo lo que vemos, ¿no? En películas o en internet. Entonces, pues bueno, antes de comenzar, creo yo que esto sucede que como que escuchamos en las redes sociales, ¿no? O sea, como o entre nosotros cuando hablamos de que, ay, soy súper bipolar, o de, ay, soy una histérica, una neurótica, cosas así, ¿no? Que está bien decirlas porque ya como que en el habla con tus amigos la gente entiende, ¿no? O sea, de que, a qué te refieres cuando alguien se expresa así, ¿no? Pero realmente existe como un total desconocimiento a qué son pues estas enfermedades y la importancia de la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero platicar un poquito mi historia. Es algo que pocos saben, pero que yo he aprendido como a abrazarlo y a, en parte creo que por eso me animé, porque realmente es algo que ya no siento vergüenza de platicar. Entonces, bueno, voy a hacer como, nos vamos a ir un poquito más para atrás. Yo tengo ahorita 23 años, pero creo que a mí todo comenzó cuando tenía como 14 o 15 años, que mis papás se separaron. Y bueno, fue muy extraño porque yo antes era una niña muy calladita, muy... Siempre fue muy amiguera, pero era muy, muy tímida. Y cuando mis papás se separaron, era súper diferente. Como que comencé, en mi casa lloraba muchísimo, muchísimo. Estaba triste todo el día. Leía muchísimo, todo el tiempo quería estar en silencio y sola. Pero cuando salía de mi casa, cuando iba a la escuela o con mis amigas, me encantaba llamar la atención, o sea, me reía y era la más chistosa y me encantaba de que salir y pues, o sea, me acuerdo que me empecé a reír. Yo creo que era falsa la risa al principio. Ya se me quedó una risa muy fea. Pero era así como loca, de que, así, loca, 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 ¿no? También como que me empecé a obsesionar mucho con tener muy buenas calificaciones. Siempre he sido muy ñoña, pero sí era como necesidad de que me aplaudieran, ¿no? De que Isa es súper buena estudiante y súper buena amiga, pero dentro de casa existía el otro escenario que estaba triste todo el tiempo. Y pues me sentía muy sola, ¿no? Aunque fuera de casa pareciera que no, dentro estaba muy, muy triste. Ya luego fui, conforme fui creciendo y entrando a la prepa, pues ya como que se me quedó eso de ser divertida y, más que divertida, ocurrente, creo que esa es la palabra. Y conforme fui en la preparatoria, fue ahí cuando empecé a hacer cosas extrañas, así lo voy a llamar, cosas extrañas. Como que de repente me entraban unas ideas así como, como que me llegaban de la nada ideas, ¿no? O sea, irme a cortar tunas al cerro sola, así que me iba y me acuerdo esa vez que agarré una cubeta y como un machete y unos guantes que encontré ahí de mi papá y me fui a la Sierra de Álvarez, pero no le decía a nadie, ¿no? Cuando aprendí a manejar, también una vez se me ocurrió como, solamente así como porque sentía mucha, mucha como adrenalina, de que voy a agarrar y empecé a manejar en la carretera, ¿no? Y de repente también tenía un árbol que planté con mi papá, que fue todo es una historia larguísima, pero lo tenía que cortar, entonces un drama así, y le hice una despedida, y como que hacía cosas extrañas realmente, o sea, no se veían, no eran cosas malas, pero cosas como imprudentes, esa es la palabra.
Claro.
Y por otro lado, me pasaba mucho que de repente podía estar en una fiesta o con mis amigas y súper feliz, y llegaba a mi casa y me daban muchísimas ganas de llorar. Y me ponía a pensar en lo horrible del mundo y que tanta injusticia y la contaminación. Entonces, como que cuando me empezaba a sentir triste, buscaba qué hacer para sentirme contenta, ¿no?
Uh-huh.
De repente, así, que ojalá mi mamá, la voy a invitar a escuchar este podcast, pero espero no me regañe. O de repente estaba acostada en mi cama y súper triste, y de repente por querer sentirme bien, me salía por la cochera y agarraba el coche y me iba a manejar por todo el periférico de la ciudad, así escuchando música feliz. O sea, como que eran unas conductas medio extrañas, no que hiciera algo malo, pero sí muy drásticas de cómo me sentía, ¿no? Como de repente muy eufórica y muy feliz y así una explosión de sentimientos chidos. Y por otro lado, como súper negativa, ¿no? Que es algo que pues creo que la gente a veces no ve en mí, porque eso siempre es cuando estoy sola, ¿no? Cuando estoy
claro, sí.
Como muy introspectiva y así. Y bueno, también algo, bueno, no extraño, más bien que era muy común, es que hablaba mucho de mí, o sea, me gustaba mucho como, me sentía como súper poderosa, como nada me puede pasar, soy invencible, puedo hacer y deshacer. Echaba mentiras respecto a dónde estaba, o sea, como que me generaba mucha adrenalina, o no sé, me gustaba como, no sé, estaba en casa de una amiga que se llama Pili, y le decía a mi mamá, estoy en casa de Perenganita, ¿no? O sea, con el hecho de decir mentiritas así, para mí era como, me daba como saborcito a lo que estaba haciendo, ¿no?
Interesante.
Entonces, sí, era curioso, porque, pues, o sea, me daba cuenta, pero normalmente me daba cuenta hasta después, ¿no? O sea, no en ese momento. Después decía, ay, ¿por qué hice esto? Ay, ¿por qué eché esa mentira? O, ay, ¿por qué, por qué de repente estoy viendo noticias tan horribles, ¿no? O sea,
claro.
Estaba viendo, no sé, una película de misterio y terminé viendo así como el asesinato de no sé quién en Tepito, ¿no? O sea, cosas así.
Sí.
Entonces, Bueno, luego ya entré a la carrera y en cuarto semestre tuve la oportunidad de irme de intercambio, ¿no? Y cuando me fui de intercambio, me pasó algo súper extraño. Antes de irme de intercambio, me autofinancié un viaje a Chihuahua que al final ni le expliqué bien a mis papás. Te digo que de repente me entraba la idea de que quiero hacer esto y me puse a vender paletas abajo de un puente peatonal frente de un Kovach y ya junté todo el dinero y lo estuve ahorrando y de repente dije, me voy a comprar un vuelo a Chihuahua, me voy a ir a Chihuahua a vivir con niños tarahumaras y ya me fui. Y luego ni les expliqué bien a mis papás y me fui 10 días sola a viajar en el Chepe, ¿no? Ahí estaba más chiquita, creo que tenía 18 o 19, no me acuerdo. También, o sea, ni les expliqué bien, de repente me llegué a Sinaloa y me quedé sin señal y como que les dije, ay, ya estoy en Sinaloa. Y mi mamá, ¿cómo? ¿Nunca nos dijiste que ibas a ir a Sinaloa, Isabel? Y yo, sí, que no sé qué. Y justo me quedé sin señal como 3 días. Los mensajes manches. Cuando volví a tener señal era de que, mi papá me acuerdo que, no, primero mi mamá era así de que, ay, Isabel, ¿por qué? Regañándome y de repente los últimos de, estamos rezando para que estés bien, por favor, comunícate. Así todos preocupados, ¿no?
Falta.
Pero te digo, como que estas cosas eran ideas que se me metían y iba por ellas, ¿no? O sea, entonces, siempre son historias padres o experiencias padres, pero a veces no tan meditadas. Uh-huh. Como que me dejaba llevar mucho por la emoción. Y te digo, me fui de intercambio y cuando llegué a España, estuvo muy raro porque como que yo no soy tanto de extrañar a mis papás. Y como que el cambio de la ciudad me asustó muchísimo y me sentía súper triste. O sea, me fui con 3 amigas de la universidad y estaban felicísimas. Y yo creo que nunca me dijeron, pero estoy segura que una de ellas, así que estuvo desde el principio ahí conmigo, vivíamos en Sevilla, el día que me llevó a pasear por toda la ciudad, yo estaba como súper, o sea, me sentía muy triste, ¿no? Y esta estaba así, ay, los pajaritos, y ay, el arbolito, y bla, 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 y brincoteando. Y la pobre le tocó así mi explosión de que ya no quiero ver esta catedral horrible, que no sé qué. Pero después de eso, conforme fui agarrando una rutina en la ciudad, otra vez como que empecé a ser súper libre allá, ¿no? Como me movía y así, deshacía y agarraba la bicicleta. Y luego me fui a hacer el Camino de Santiago y ni le dije a mis papás, o sea, como que ya que agarré así como mi rutina y como confianza con el lugar, otra vez así, de que viajar de aquí para allá, o sea, moviéndome por todos lados, ¿no? Pero entonces, cuando regresé de mi intercambio y regreso a San Luis, pues a mucha gente le pasa que regresa y como que está como la tristeza de que se acabó el intercambio y así, pero yo me sentía triste, pero no por eso, porque sí estaba contenta de regresar a mi casa. Como que antes de regresar, yo me visualizo como que tenía un yellow mood, así como, como un fondo en mi vida amarillo, con de repente aparecían como destellos grises, ¿no? Como esas tristecitas, pero que luego, luego yo las quería como hacer de nuevo amarillas, ¿no? O sea, me iba para abajo como gris, gris, y de repente quería así como amarillo, ¿no? Y esta vez fue súper diferente. Sentí que el fondo de mi vida era gris. O sea, verdaderamente sentía todo, todo muy, muy gris. Y ahora sucedía otra cosa. Hacía cosas amarillas, como buscando salir de ese gris. Claro. Entonces hacía cosas como amarillas. Por un momento me sentía súper chingona. Y de repente otra vez me sentía súper no querer ver a nadie. Pensando así como, guácala este planeta Tierra, o sea, la gente es horrible, somos los seres humanos, somos la peor cosa que le ha pasado al mundo, o sea, estaba muy triste, sí estaba muy triste, como que con poca gente me sentía cómoda, Y me la vivía como viendo noticias feas, o sea, como que yo solita me alimentaba así como de... Y bueno, para esto, lo más curioso fue que en ese semestre tuve una materia que se llama Bases Biológicas de los Trastornos. Y resulta que leyendo un capítulo, yo lo leía y decía, chin, o sea, esto soy yo. Y lo seguía leyendo y decía, no manches, esto me pasa muchísimo. Y lo leía y decía, de que no manches, yo hago muchísimo esto. O a mí me pasa muchísimo esto, ¿no? Pero también yo decía, no, hombre, estás loca. O sea, desde que entras a la carrera te dicen, no te estés diagnosticando tú, no te estés, o sea, no estés diciendo
No
que
te
eres esto y esto.
autodiagnostiques,
Ajá, no te
claro.
autodiagnostiques, ¿no? Pero también era bien raro porque yo decía de que chino, ¿no? O sea, lo leía y de verdad decía, o sea, está describiendo, este capítulo soy yo, ¿no? Nada más que muy técnico y científico. Pero bueno, después de eso, como que seguía así con una racha como, pues sí, la verdad creo que fue una racha que no la pasé bien y no lo expresaba tampoco. Como que sentía tanta esta presión de, como la gente suele verme, siento yo que, o sea, digo, la gente no es como que diga, yo veo Isa en amarillo, pero yo siento que la gente así me ve, ¿no? Entonces tenía que fingir, seguir fingiendo estar como en ese amarillo para los demás. Pero por dentro me sentía súper gris, ¿no? Y digo, nadie me estaba exigiendo ser amarilla, pero yo tenía esta idea de, no, es que yo soy divertida, yo soy buena gente, yo soy súper buen estudiante. Entonces, era mucha presión y eso me hacía sentir todavía más gris, ¿no? Y bueno, un día pasó que fui a comer con mi papá es psiquiatra, y me acuerdo que estábamos comiendo. Y le conté un chiste de unos elefantes. Y
¿Nos
ya
vas a
no me da
contar el
tanta.
chiste?
No, ya no me da tanta risa. Ya no. No, porque luego me río. No, sí me da risa más bien, pero no me quiero reír tanto. Pero bueno, el punto es que el chiste hablaba de unos elefantes. Y lo terminé de contar el chiste y me empecé a reír, ¿no? Sí, que. Porque sí me da mucha risa el chiste. Luego, al final lo puedo contar. Y me estaba riendo así feliz, o sea, me sentía feliz riéndome, ¿no? Y en eso, no sé por qué me acordé de algo que había leído de los elefantes, de cómo la gente los mata y sus colmillos. Y me empezó a dar así como un sentimiento extrañísimo, así. Y yo empecé a llorar de que, papá, es que la gente es horrible, mata a los elefantes, pobrecitos, ya no quiero estudiar, me quiero ir a África a salvarlos, es que, papá, está horrible este mundo, porque... Pero empecé a llorar y llorar y llorar, ¿no? De estar riéndome, pasé en 2 minutos de estar llorando. Y en eso, o sea, fue como una pausa y le digo a mi papá, papá, ¿no crees que soy bipolar? Y adivina qué. Se puso verde,
Te dijo que
verde.
sí.
No, y me hace, ¿quién te dijo? Y yo, ¿cómo? Y yo, ¿cómo nadie? Y ya le platiqué que había leído el capítulo y que yo, o sea, que yo, o sea, como que me empecé a como hacer como, pues sí, como a checar todas las cosas que no me checaban y pues lo pensé, ¿no? Y me hace, pues qué padre que te diste cuenta tú, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿sí piensas que soy? Y me dice, pues sí, llevo 3 años, 3, 4 años pensándolo. Y pues en ese momento fue súper extraño, fue como un golpe, como, no sé, fue como un golpe de realidad. Porque pasaron muchas cosas en ese instante. O sea, por un lado, me dio miedo porque me etiqueté. O sea, en cuanto mi papá me dijo que lo había pensado, también nunca pensé que mi papá estuviera jugando, porque, bueno, él se dedica a eso, ¿no? Es psiquiatra y sabe, y nunca jugaría con algo así. No porque sea algo malo,
No, claro.
pero porque es algo de seriedad, ¿no? O sea, es algo importante, ¿no? Entonces... que me lo dijera él, para mí fue, o sea, que viniera de él, tuvo peso, ¿no? Te digo que me etiqueté, entonces me dio miedo, porque la palabra bipolaridad o ser bipolar, trastorno bipolar, es una etiqueta que puede dar miedo, ¿no?
Sí, es bastante fuerte.
Sí, entonces sentí mucho miedo en ese momento, como que dije, estoy enferma, estoy jodida, o sea, estoy enferma, ¿no? Como que el miedo me hizo así como verlo como algo así horrible, ¿no? Pero al mismo tiempo me sentí alivianadísima, o sea, me quité un peso de encima porque dije, pues es que ahora entiendo todas estos comportamientos o estas conductas o estos cambios que me han afectado, pues porque, o sea, no todas las cosas que hago luego cuando las pienso a lo mejor parecen chistosas, no sé, cuando se las cuentas a una amiga o a tus amigas, porque todo sale bien, ¿no? Pero las imprudencias a veces pueden no salir bien, ¿no?
O y siempre son peligrosas, o sea, siempre son cosas que sí nos salieron bien y salimos de ello y no pasó nada, pero hubo muchas posibilidades de que algo malo pasara.
Sí, exacto, o sea, como que dices, bueno, a mí me ha salido bien, pero, o también, por ejemplo, estar en un lugar y como que empezar a ver que eres el centro de atención y seguir queriendo ser el centro de atención y caer en el ya no ser el centro de atención chido, sino como estar ahí llamando la atención, que hasta yo luego me sentí incómoda de, ay, ¿por qué hice tanto show, no? O sea, ¿por qué? En vez de ya callarme la boca, porque me pasaba, ¿no? De ya cállate. Y, ¡ay! Diciendo, y yo, ¿no? Entonces, pues como que, aunque sentí miedo, también sentí como este alivio y esta autocompasión por mí y este, como, ok, o sea, ahora entiendes, ¿no? Ese día regresé a mi casa y le conté a mi mamá y a mis hermanas y bueno, creo que es algo por lo que estoy aquí, es porque ese día mis hermanas y mi mamá lloraron muchísimo. Y yo como que lloraba con ellas, pero yo decía, ¿pero por qué lloran? O sea, no estoy, o sea, no les estoy diciendo que pronto me voy a morir o, claro, o que algo malo me está pasando, ¿no? Pero empezaron a llorar. Yo sé que no lo hicieron de mala onda ni nada, pero eso me puso muy nerviosa, ¿no? Como que dije, es que sí estoy enferma. O sea, como que y recuerdo que como creo que mi mamá o Fer me preguntaron, Fer es mi hermana mayor, que a quién le iba a decir, ¿no? Y como yo les veía llorando, yo dije, no hombre, pues a nadie, o sea, ¿qué le voy a estar diciendo a la gente? Pues esto, ¿no? O sea, uh-huh. Y bueno, también no solo nos quedamos con el diagnóstico de mi papá, me mandó con una neuropsicóloga, María Elena Navarro, a que me hicieran todas las pruebas que se debían hacer para, pues, confirmarlo, ¿no? Y, bueno, obviamente haciendo las pruebas yo decía, o sea, ya nadie, no me tenía que esperar a que me diera el diagnóstico, porque en las mismas pruebas yo decía, chimba, ¿no? De que tenía que contestar sí, nunca o siempre, ¿no? Todo me pasaba siempre, así de que llegan ideas y no las puedes sacar de tu cabeza, siempre. ¿Crees que eres, te llegas a sentir súper poderoso y como un dios? Sí, o sea, cosas así, ¿no? Que yo decía, puf, ni cómo echar mentiras. Y ya, bueno, después de unos días me dio el diagnóstico y sí, es bipolaridad tipo 1, leve moderada, pero algo que me gustó mucho, que me llevé de esa entrega de ese diagnóstico, fue que Marilena me dijo, pues ahora ya sabes qué toca hacer. Y me dijo, y también darte cuenta de que la personalidad y la persona que eres tú, y, o sea, tú, tu esencia, pues se acompaña de esto, ¿no? O sea, se ha ido formando con esto, ¿no? Y bueno, Marilena me conoce desde chiquita y me dice, me dijo así como, se te destrampó, Isabel, esto, porque ella me conocía cuando era súper miedosa y callada y así, y así, caíste al otro lado, ¿no? Pero también en ese momento, pues sí, dije, pues sí, o sea, creo que no sería la persona que soy hoy y no tendría como tantos amigos o tantas experiencias de vida si no fuera por este atrevimiento, ¿no? O sea, como claro, esta forma de desenvolverme, ¿no? Pero, pues claro que yo entiendo que ese momento dije, es que también se tiene que regular, ¿no? No puedes ir haciendo aventuras por la vida o ir sintiéndote triste, escondiéndolo, porque pues tampoco eso no te permite disfrutar al 100, ¿no?
Claro.
Pero después de eso, cuando vi que tenía que empezar a tomar medicinas y me mandaron al psiquiatra, estaba muy enojada. Empecé mi terapia y solo que mi terapia la enfoqué un poquito en otras cosas, que tuve ahí un acontecimiento un poco difícil y traumático. Entonces, como que me empecé a enfocar en eso y me empecé a sentir muy bien. Pero las medicinas estaba negadísima. El psiquiatra que me atiende, que ahora estimo mucho, Memo, cuando me dio las medicinas como en marzo del 2019, las tiraba al excusado. O sea, me sentía tan negada y yo decía, es que yo puedo, yo necesito esto, y como empecé a hacer terapia con mi psicóloga, me empecé a sentir bien. Pero las medicinas yo decía, no, y les decía que si me las tomaba, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, empecé a tener una racha buena. La verdad es que puedo decir que tuve una racha muy bonita. Empecé a trabajar mucho como en poner atención en cómo me sentía. Pero algo que puede ser útil para aquellos que sean bipolares y no lo sepan, los cambios en las personas bipolares afectan mucho. Entonces, las rutinas dan estabilidad, ¿no?
Uh-huh.
Y justo se terminó el semestre, hace un año se terminó el semestre, donde había estado muy contenta, donde había estado acompañada de personas que se hicieron muy cercanas a mí. Se acaba el semestre y llega el invierno, que esto también es importante, las estaciones del año cambian el estado de ánimo y en los bipolares también. Entonces, empieza a hacer frío, se acaba mi rutina, se terminan mis clases de baile que amo y adoro, el hawaiano. Entonces, como que se me fueron acabando las cosas que me gustaban y llegaron las vacaciones y estaba súper libre y no tenía nada que hacer. Y pues que me agarro a empezar a ver cosas como de asesinatos y muertes en Netflix, ¿no? Y creo yo que, o sea, todos los factores, ¿no? Que ya no tenía muchas cosas que hacer y que se acaban las clases y que mis amigas se fueron de vacaciones. O sea, bueno, se regresaron pues cada una a sus casas, ¿no? Y ya no las veía. Y yo viendo estas cosas, como que me empecé a clavar en seguir leyendo cosas negativas y ya no me quería despertar y dormía muchísimo. Pero como por fuera siempre pintando la amarilla, ¿no? O sea, me empecé a sentir gris, pero pintándome como, estoy a todo dar, ¿no? Pero aquí pasó algo como muy importante que nunca me había sucedido, que empecé a tener pensamientos de muerte. O sea, ya para Navidad me fui con mi hermana mayor y mi papá a Mérida y el viaje estuvo muy bonito, pero me sorprendí a mí misma. Recuerdo estar en un cenote y decir de que, ay, ojalá ahorita me muriera aquí en paz, en la naturaleza, como en esta pureza, ¿no? O en el mar, me acuerdo que estaba en el mar y decía, ay, ojalá ya el mar me trague y ya, se acabó, ¿no? O veía el cielo y decía, ay, ojalá estuviera flotando y ojalá flotara y ojalá pudiera ser un pájaro. Pero luego, después de pensarlo, no en ese momento, o sea, avanzaba un tiempo, me daba cuenta que estaba pensando como en, no en morir como tal, pero sí como en, ya, que aquí acabe, ¿no? Y me sentía súper avergonzada. Entonces, me enojaba, ¿no? Yo decía, uy, ¿por qué estás pensando esto, Isabel? Pero luego, de repente, el pensamiento volvía a llegar, ¿no? O sea, y me daba mucha tristeza estar pensando eso porque no quería pensarlo. Pero era como constantes pensamientos sobre muerte. Y entonces, nunca había llegado yo a ese punto de pensar sobre la muerte. Estando triste, creo que nunca había como llegado a como a sentirme tan gris de decir de que ya quiero flotar, o sea, ya no quiero sentirme tan apachurrada, quiero como simplemente estar libre y tranquila y en calma, ¿no? Y libre de cadenas, ¿no? Entonces, tuve, así fue como diciembre, enero, te digo, como buscando momentitos o personas que me hacen sentir amarilla también. Uh-huh. Es real que hay personas que te hacen sentir pues, bien, ¿no? Entonces, como que trataba de compensar ese gris con amarillos. Pero sí, un día tuve así como el punto de quiebre. Acabé en el psiquiatra y fue cuando me preguntó, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con el medicamento? Pues dije la verdad, o sea, lo he estado tirando. No me lo he tomado, pero ese día dije, no manches, o sea, necesito que me ayude alguien, ¿no? O sea, este sentimiento de superioridad que pasa con la gente bipolar cuando está más hacia lo maníaco, o sea, de yo soy poderoso y yo puedo y el autoestima altísimo, ese día me di cuenta que a veces no es tan real, o sea, que puedo tener una autoestima bueno, pero he llegado muchas veces a creerme alguien superior, ¿no? Y alguien que todo lo puede, ¿no? Y en ese momento, como que me sentí realmente humana y vulnerable y dije, necesito que alguien me ayude porque no, se me salió de control. O sea, se me salió de control el irme para abajo y no sabía cómo, o sea, no encontraba qué destellitos amarillos poder compensar un poco. O sea, de verdad sentía todo muy, muy gris, ¿no? Y bueno, ya después de eso que empecé con el medicamento, que estuvo muy extraño porque cuando lo empecé a tomar estaba enojadísima y yo me sentía, o sea, plana, como si fuera de dos dimensiones, o sea, como planísima. Y yo le decía a mis amigas de donde tenemos las prácticas, decía, es que es aburridísimo ser normal, o sea, es aburridísima la gente porque no siente o no está emocionada tanto como yo, me siento así súper, o sea, me sentía así como, no sé cómo explicarlo, pero así como si fuera, no sé, como siento que siempre estoy en picos. Ajá. Me sentía así como una línea, literal, y yo decía, qué aburrida la vida, así, sin sabor, ni tantas explosiones, ¿no? Pero, pues, como que sí, horrible, o sea, de hecho empecé a usar una aplicación que se llama Up, muy buena, que vas registrando como tus cambios de estado de ánimo, y en un día era así, un sube y baja, ¿no? O sea, literal, en un solo día me podía sentir súper contenta y de repente súper deprimida, ¿no? O sea, en un solo día y de un momentito a otro, ¿no? Pero entiendo que fue porque el medicamento estaba haciendo sus ajustes en mí, ¿no? Pero yo seguía como muy negada, yo decía, es que yo no quiero tomar medicinas, yo quiero sola. Y un día estaba donde iba a mis prácticas profesionales, de risa, porque la psicóloga ahí llorando atrás del de la barda con mis dos amigas que nada más se sentaban a verme llorar. Y estaba ahí sentada, lloré y de repente escucho un shh, y yo así como que volteo, y había como una reja, ¿no? Entonces, y veo un niño, bueno, un niño, y me dice, oye, tú, y yo así que yo, y nada más, ¿sí ven? Y ya me acerqué a él y me entregó un papel, y el papel era un girasol. El girasol es mi flor favorita.
Wow.
Por el color. Y me entregó un dibujo de un girasol. Y volteó el papel y decía, no recuerdo bien qué decía, pero algo así como que todos somos capaces de brillar, inclusive en nuestros momentos más oscuros, ¿no? Y como que en ese momento dejé de llorar y dije, a ver, o sea, tienes el apoyo, también tienes el conocimiento. Ah, porque cuando empecé cuando me dieron el diagnóstico, mi papá me sacó todos los libros de bipolaridad, los empecé a leer. Que digo, creo yo considero importante que es bueno que alguien con bipolaridad o con TDA o con lo que sea, ¿no? Conozca de qué va, ¿no?
Claro.
No para que lo quiera seguir como al pie de la letra, así como, entonces hago esto y esto y esto. No, simplemente tener una idea y conocer de qué va, ¿no? O sea, para que puedas tener un mayor control, un mayor manejo, ¿no? Sobre ti mismo.
Claro.
Pero entonces, en ese momento, estando ahí, dije, a ver, tú quieres estar bien, ¿no? Y esto no se va a ir. O sea, no es como una gripa, no es como un dolor de panza. O sea, es una condición que te va a seguir acompañando y que ya te ha acompañado desde hace muchos años, ¿no? Sí está bien que la estés pasando mal, pero también la misma depresión te hace querer irte más para abajo. O sea, en ese momento como que yo me castigué y dije, a ver, o sea, la depresión se alimenta de que tú la alimentes con más, es que yo y la vida horrible. Estás tomando la medicina, vamos a darle chance de que haga efecto, tienes todo el apoyo de tus papás, de tus hermanas, de tu psiquiatra, de tu psicóloga, de profesores que te conocen, de amigos. Dije, a ver, entonces, como que en ese momento dije, necesito empezar a ver el medicamento como mi amiga, como mi amigo, y yo verme a mí como mi amiga y a la bipolaridad como mi amiga.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar mucho con mi psicóloga, que es Frida Gómez. Empecé a trabajar mucho con ella sobre conocer qué juega a mi favor cuando me siento más hacia la manía o hacia lo depresivo, ¿no? Entonces, empecé a cachar qué conductas yo tengo cuando estoy hacia la manía, ¿no? O sea, hablo mucho más de mí, me siento que yo puedo con todo, empiezo a hacer compras tontas, o sea, me emociono con un tema y no se me sale de la cabeza, puedo dormir 3 horas y me siento fresca, ¿no? Y por otro lado, cuando me empiezo a sentir un poco hacia lo gris, por así decirlo, quiero dormir más, echo mentiras para no ver a mis amigas o a la gente, como que me da flojera, entonces digo, ay, no, es que, en vez de decir, no quiero verte, digo, ay, me duele la cabeza, o ay, o sea, excusas, ¿no?
Claro.
Empiezo a leer material, o sea, noticias negativas de lo que sea, ¿no? Entonces, como que con Frida y mismo empezamos a trabajar cuáles son esos indicadores de riesgo y qué necesito hacer para detenerlos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando saber que las redes sociales o Facebook, Instagram, a mí me ver cosas negativas o noticias, Twitter, cosas así, pues necesito quitar las apps para no estar como en contacto con esa
Sí.
comunicación, ¿no? O empecé a identificar personas que me prenden la manía, ¿no? O también ahora entiendo que cuando estoy triste, no es buena idea tomar, porque el alcohol a mí parece que me pone amarilla, pero realmente es porque lo utilizo cuando estoy gris, ¿no? O sea, cuando estoy
Claro,
triste.
sí.
Entonces, como poner atención en esas cosas, a mí me ha ayudado mucho como a poder empezar a tener como un caminar amigable con mi bipolaridad, ¿no? Y abrazarlo también y entenderme también. Aparte es curioso, ¿no? Porque hace unos meses, no me acuerdo, 3, 4 meses, no recuerdo porque estaba en casa de una amiga con mis amigas y una dijo de que, ay, a mí me encantaría conocer a una persona bipolar para ver así cómo cambia de humor y cómo está enojada y de repente feliz y así, ¿no? Y una de las amigas que estaba ahí que sí sabe, pues que yo le había contado, nada más me volteaba a ver y me hacía, o sea, me daba así como codazos. Y pues a mí me dio mucha risa porque dices, es que ese es el problema, o sea, siento que a mí me dio mucha vergüenza al principio porque pensamos que es algo malo, pensamos que es algo como si fuera de un fenómeno o de algo como se viera, ¿no? Como, ay, el bipolar, o ay, ahí va el bipolar. O sea, que dices, claro, o sea, es importante saber que es algo que te acompaña y que es parte, no voy a decir que, no que eres tú, sino que es parte de ti, ¿no? Y que eso no te lo puedes arrancar ni te lo puedes quitar, porque obviamente tiene la parte biológica, ¿no? Pero eso no quiere decir que te tengas que etiquetar, ¿no? Porque cada persona lo va a experimentar de diferente forma. Por su personalidad, por su contexto, por su historia de vida. Cada quien lo vive de una forma, ¿no? Pero creo que sí es importante que, bueno, lo hablo desde mi experiencia, poder verlo de frente, entenderlo, encontrar que hay cosas que dan miedo, ¿no? O sea, a mí, ya conociéndola, por ejemplo, cuando íbamos a grabar esto, creo que hace unas 2 semanas, yo andaba súper alzadísima, ¿no? Yo estaba por los cielos de que, sí, voy a contar mi historia y está padrísimo, así, ¿no? ¿Y qué pasó? La semana pasada me empecé a deprimir un poco y el sábado lloré muchísimo con mi papá. Le decía, papá, es que estoy súper triste. Y le decía, es que estoy cansada, que de repente estoy bien, o sea, me siento súper arriba y de repente me siento abajo, ¿no? Y esos cambios me cansan muchísimo y no me gusta. Y como que hasta hoy pensé y dije, no manches, o sea, me toca hablar desde una, no de donde, sí, abraza tu bipolaridad y todo va a estar bien. No, claro. O sea, más bien estoy hablando desde un punto donde es, tienes que ser compasiva con ella o con cualquiera de los trastornos que puede, que existen, ¿no? O sea, si lo tienes, si lo conoces y sabes que está ahí, más que negarlo o ocultarlo o verlo como una maldición, se puede ver como un don y como algo que se debe de trabajar y que es importante y que merece la pena ser tratado, no tanto por el psiquiatra o el psicólogo, sino por ti.
Claro.
Porque siempre te va a acompañar. Y bueno, eso creo que muchas veces me ha pasado con los pacientes que trabajo, que realmente, o sea, siento que puedo establecer como esta empatía porque pues ellos te ven desde, o sea, desde una posición, ¿no? Pero pues yo también me he encontrado en la posición de ellos, ¿no? Y eso es lo que nos hace, pues, humanos, ¿no? Que todos tenemos como este lado que trabajar y que conocer y que aprender a vivir con ellos, ¿no? No solo un trastorno, sino en nuestra forma de ser, ¿no? Y bueno, algo que creo que sería como con lo último que me gustaría compartir el día de hoy, es que, o sea, yo sé que todavía me quedan muchas rachas en mi vida, muchos altas y bajas, muchos ciclos dentro de lo maníaco-depresivo. Pero algo que sí me propuse desde el día que me dieron el diagnóstico es que yo no quería justificar nunca mis comportamientos como culpando a la bipolaridad, ¿no? O sea, dije, pues si ya lo conozco, pues ahora soy responsable de... Y creo que esa palabra de ser responsable es algo que me gustaría compartirle a la gente, o sea, ser responsable también de su salud mental, independientemente de que exista o no exista un trastorno, ser responsable de tus emociones, ser responsable de buscar tu bienestar y responsable de lo que tú hagas y digas, va a tener un impacto en el otro, ¿no? Entonces creo que eso es como a lo que yo te invito, los invito a simplemente ser responsables de uno mismo y no dejar como, pues sí, es que yo tengo un genio de la fregada o de que no, es que yo estoy siempre deprimido. No.
Sí, o sea, no usarlo como excusa, sino que sea...
Exacto. Sé que pues hay muchas historias, ¿no? De vida y contextos complicados, etcétera. Pero creo que pues cada quien puede trabajar con aquello que tiene en sus manos y uno mismo se tiene a uno, ¿no? Entonces,
claro.
Pues creo que eso es como lo que yo he aprendido con esto. Y a no tenerle miedo a las etiquetas de que son las enfermedades o los trastornos, ¿no? O sea, no deben ser vergonzosos, no deben ser algo que sean objeto de burla, porque son más comunes de lo que pensamos. Y cuando se empiecen a normalizar, creo que es donde realmente la salud mental va a tener como este boom, ¿no? Y pues nada, creo que eso es lo que hoy quería compartir. Y bueno, algo que este año me enteré en mi cumpleaños, cumplo el 10 de octubre, fue algo bien curioso que me enteré que es el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no?
¿En serio?
Dije, como que eso me reafirmó a mí misma, me reafirmé como, pues sí, o sea, creo que es por lo que yo quiero luchar, para que la gente que esté cerca de mí, pues yo pueda transmitir un poquito como, o sea, importas tú, importa que estés bien, no en el sentido de que seas una persona la más feliz del mundo, pero que estés bien, ¿no? Que exista como esta armonía en tu sentir.
Ay, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Fue muy interesante. Siempre es muy interesante como las diferentes experiencias de todos, desde con los trastornos hasta con el entorno de cada persona. Y como, pues sí, como tú lo decías, o sea, cada uno, aunque vivamos los mismos trastornos o las mismas situaciones, todos lo vivimos súper diferente. Muchísimas gracias por venir con nosotros, por contarnos tu historia. Lo apreciamos muchísimo.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Claro que sí, cuando quieras. Este micrófono siempre está abierto para cuando gustes. Muchísimas gracias. ¿Tienes alguna red social o algo que te gustaría compartir?
Pues más que la mía, me gustaría compartir. Ya no subo tantas fotos por esto de la pandemia, pero
sí, yo tampoco.
Mi Instagram de mis tenis se llama Chava y sus pies.
Va a estar en la descripción.
Sí, creo que esa es mi red social que me gustaría compartir.
Perfecto. No olviden que pueden checarnos a nosotros en Instagram, Facebook y Twitter como Caguamas y Dramas. Todos los links van a estar abajo. También recuerden que pueden checar nuestra merch en Threadless. De nuevo, los links, todo va a estar abajo. A mí me pueden encontrar en redes sociales como Marlo C. Reyes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Ha sido un gustazo hablar contigo. Y espero que todos hayan aprendido un poquito de tu historia, que se hayan sentido conectados contigo y que puedan llevarse algo de esto con ellos. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.